Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un placer, cerramos la semana con estas noticias, los titulares.
Titulares.
Huelga global.
Miles de manifestaciones contra el cambio climático se realizaron este viernes 20.
Represalias en Medio Oriente.
La coalición militar liderada por Arabia Saudí lanzó una ofensiva en Yemen.
Horror en México.
Hallaron 138 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina en Jalisco.
Por el diálogo.
México y Uruguay reiteraron que las negociaciones son el único camino en Venezuela.
Muerte en el exilio.
Falleció el expresidente de Túnez, Ben Ali, derrocado en 2011 por la Revolución de los Jazmines.
Violencia en Colombia.
Más de 10 maestros han sido asesinados en lo que va del año.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
En las calles.
Miles de manifestaciones contra el cambio climático se realizaron este viernes 20 en todo el mundo.
Tuvieron lugar en vísperas de la cumbre de clima de la ONU que comenzará el lunes 23 en Nueva York.
Y continuarán durante toda la semana con 5.000 actos en 156 países.
Adolescentes y jóvenes encabezan las protestas bajo el movimiento global Fridays for Future, Viernes por el Futuro en español, surgido el año pasado.
La ONU recordó el encuentro de su impulsora, Greta Thunberg, con el secretario general de la organización, Antonio Guterres.
En el video de casi 2 minutos, la chica cuenta que su plan es continuar con los reclamos frente al Parlamento sueco todos los viernes hasta que su país se apegue al Acuerdo de París.
En esta jornada de protestas, Alemania anunció que destinará 54.000 millones de euros hasta 2023 para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Se pretende bajar un 55% del nivel de 1990.
En América Latina también hubo miles de personas en las calles. En Perú, el movimiento Viernes por el Futuro recolectó firmas para que el gobierno declare la emergencia climática.
En órbita conversó con Renzo Quintanilla, integrante del colectivo, quien destacó los aspectos más importantes de la plataforma de 13 puntos.
Es uno de los mandatos básicos que estamos poniendo en esta declaratoria, es que transitemos a energías renovables, a energías limpias, no contaminantes, ¿no? Por otra parte, sería uno de los más resaltantes dentro de nuestros mandatos. Y el otro punto que podría ser también restaurar y preservar, garantizar un aprovechamiento sostenible de las fuentes de agua que tenemos aquí en Perú, ¿no?
El modelo económico de Perú es el de extraer y destruir, dijo Quintanilla.
Dentro de todos estos mandatos básicos, nuestra economía trate de hacer una transición urgente, ¿no? Porque el modelo económico que estamos viviendo manejando es el de extraer y destruir, ¿no? Entonces, esa es la fuente esencial de todo, la raíz de todos nuestros problemas de contaminación, sea de suelo, sea de agua, es ese modelo económico, y estamos apuntando a una transición hacia una economía ecológica, social, solidaria y popular.
Otra de las grandes movilizaciones fue en México. Hablamos con Jimena Villanueva, portavoz de Fridays for Future de la UNAM.
El movimiento de Fridays for Future en México se rige, se basa en los principios internacionales por parte del gobierno, la declaración de emergencia climática y la implementación de políticas públicas que nos permitan llegar a la temperatura media del planeta que no escale más allá de los 1.5 grados Celsius. Pero de manera más particular, pues tenemos objetivos o lineamientos nacionales que tienen que ver con que nos posicionamos en contra de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, de la construcción de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, y esto como dentro de documentos oficiales, pero también tenemos un posicionamiento en contra del fracking o la extracción de petróleo por medio de fractura hidráulica y la devastación de nuestros recursos naturales.
Villanueva se refirió a las expectativas ante la Asamblea de la ONU.
De acuerdo a la próxima Asamblea de la ONU, esperamos que se sigan estableciendo nuevos acuerdos internacionales y que se mantengan los que ya existen, pero que no solo se queden así firmados como un tema para hacer quedar bien a los gobiernos, sino que se implementen acciones reales que sean el reflejo de esos acuerdos que se han firmado como tal, porque si no son mediante las acciones que nos sostenemos, pues no vamos a llegar a esta seguridad del 1.5 y no vamos a lograrlo contra la emergencia climática. Entonces es necesario que no solo existan acuerdos, sino que haya coherencia con estos mismos.
En diciembre habrá otra instancia de la Cumbre del Clima, será en Santiago de Chile.
Represalias.
La coalición liderada por Arabia Saudí lanzó una ofensiva en Yemen.
Los ataques fueron contra objetivos militares en el norte de la gobernación del Hudeida, dijo el vocero del bloque Turki al-Maliki.
La Alianza Árabe pidió a los civiles mantenerse alejados de los lugares que son el objetivo de las represalias.
El portavoz informó que la operación impidió un intento del movimiento rebelde yemení Ansar Allah de volar un barco minado al sur del Mar Rojo.
El sábado 14, milicias yemeníes hutíes reivindicaron un ataque con drones contra refinerías saudíes.
Desde marzo de 2017, Riad lidera una coalición que apoya al gobierno del presidente Abdul Rabu Mansur Hadi en su lucha contra los hutíes.
Los rebeldes advirtieron que seguirán atacando a Arabia Saudí hasta que el país cese sus operaciones bélicas en Yemen.
En tanto, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió en Abu Dhabi con el príncipe saudí Mohammed bin Salman.
El diplomático dijo que prefiere una solución pacífica con Irán, al que responsabiliza por los ataques contra el corazón de la industria petrolera saudí.
Irán respondió que si es atacado, habrá una guerra total en la región.
La ONU anunció la llegada a Riad de un equipo de expertos para investigar el ataque a las petroleras en respuesta a la petición del gobierno.
Fosa del horror.
Continúan encontrando restos humanos en una fosa clandestina común en Jalisco, al oeste de México.
Ya suman 138 las bolsas desenterradas en el predio de La Primavera en Zapopan.
El descubrimiento ocurrió en una pileta a unos 300 metros de la cavidad principal, catalogada como la mayor encontrada hasta ahora.
En órbita conversó con el analista internacional mexicano Julián Andrade.
El descubrimiento de esta fosa en Zapopan, en Jalisco, justo al lado de Guadalajara, lo que muestra es que el fenómeno criminal sigue avanzando en el país porque no ha habido ningún tipo de cambio ni de incentivo para que esto se refleje de otra forma. Esto es, los grupos criminales siguen actuando. Es un reflejo de la fuerza y de la persistencia de los fenómenos criminales en México y sobre todo el tema de la desaparición forzada de personas.
Los restos humanos hallados presentan entre 3 días y 1 año de evolución cadavérica, lo que hace aún más difícil el análisis forense.
El fiscal estatal Gerardo Solís confirmó que hasta ahora encontraron 13 cuerpos completos y 16 incompletos, es decir, un total de 29 cuerpos.
De ellos, 27 pertenecen a hombres y 2 a mujeres.
Bajar los niveles de violencia tiene que ver con una estrategia integral en la que se aterrice al origen mismo de estos grupos, pero que tiene que ir acompañado, y esto es muy importante porque es lo que no se está haciendo, tiene que ir acompañado de acciones puntuales contra los grupos que están generando la violencia. En este caso pudiera ser el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero otros grupos igualmente poderosos. Si no se les combate, si no se les ataca, no va a haber cambio.
El primer hallazgo fue el 3 de septiembre, cuando se sacaron 119 bolsas con restos humanos.
Sin embargo, los trabajos no pudieron continuar ese día por las condiciones del clima.
La fosa se encuentra a menos de 1 kilómetro de un cuartel de la Policía Federal de Zapopan, en la zona conurbana de Guadalajara, la capital del estado.
Tan solo en 2019, en Jalisco, se han localizado 27 fosas con 123 cadáveres.
En el gobierno, digamos, las líneas generales de la política pública para atender el fenómeno criminal tienen que ver con un esfuerzo destacado en el tema de prevención a través de programas sociales y con el despliegue de la Guardia Nacional, que como se sabe es una estructura militar que hace labores policíacas.
Era el analista internacional Julián Andrade.
Confianza.
México y Uruguay reiteraron que las negociaciones son el único camino para lograr una solución pacífica en Venezuela.
La Cancillería uruguaya comunicó que ambos gobiernos apuestan a que los diálogos sean en un marco inclusivo de civilidad y paz y a fin de lograr soluciones reales y democráticas que fomenten la confianza entre las partes.
Venezuela sufre una crisis política y económica que se intensificó en enero pasado cuando el líder opositor Juan Guaidó se declaró presidente encargado del país.
Estados Unidos y otros 54 países lo han respaldado.
Rusia, China, Cuba, Bolivia y Turquía reconocen a Nicolás Maduro como el único mandatario legítimo.
Uruguay y México se habían declarado neutrales y propuesto un diálogo entre las partes para superar la crisis.
Ambos países, junto a 14 más de la comunidad del Caribe, propusieron en febrero el mecanismo de Montevideo, al que luego se sumó Bolivia.
Se trata de una propuesta en cuatro fases: diálogo inmediato, negociación, firma de acuerdos e implementación con acompañamiento internacional.
La Cancillería uruguaya afirmó que valoran la reciente liberación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el diputado Edgar Zambrano.
El parlamentario fue excarcelado luego de que pequeños partidos de oposición acordaran iniciar un diálogo con el gobierno.
México y Uruguay exhortan a las autoridades venezolanas a continuar los esfuerzos para la liberación de todas las personas que se encuentren en circunstancias similares.
Lejos de casa.
Murió el expresidente de Túnez, Ben Ali, a los 83 años.
Su estado de salud era delicado y llevaba años en tratamiento por un cáncer de próstata.
El exmandatario estaba exiliado en Arabia Saudita desde enero de 2011 tras ser derrocado en la llamada Revolución de los Jazmines.
Este movimiento popular puso fin a sus 23 años en el poder y llevó al país a iniciar un proceso democrático que continúa hasta hoy.
Además, provocó una ola de revueltas en toda la región, denominada como Primavera Árabe.
Tras su exilio, Ben Ali fue condenado por la justicia de su país a 35 años de cárcel por delitos de corrupción, malversación y blanqueo de dinero.
La justicia militar lo sentenció a varias cadenas perpetuas por homicidio voluntario e intento de homicidio.
Durante su gestión de más de dos décadas, sus victorias electorales no bajaron del 90% de los votos de aprobación, aunque eran cuestionadas por fraude.
Su abogado personal confirmó que será enterrado en Arabia Saudí según su última voluntad.
En tanto, esta semana se confirmó que dos candidatos independientes se enfrentarán en la segunda vuelta de los comicios, los segundos en el país desde la caída de Ben Ali.
El docente en Derecho Constitucional, Kais Said, y el empresario Nabil Karoui definirían la presidencia el 13 de octubre.
En peligro.
Los docentes de Colombia denuncian la violencia de la que son víctimas.
En lo que va del año, más de 10 maestros fueron asesinados y las amenazas se incrementaron en departamentos como Córdoba, al norte del país.
En esa zona, las denuncias pasaron de 58 a 65 en la última semana.
Sputnik conversó con Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE.
Lo que va transcurrido de este año, nosotros nos han asesinado más de 10 maestros. En los últimos 30 años, más de 1.200 maestros nos han asesinado. Hoy tenemos, en lo que va corrido de este año, desafortunadamente 720 maestros y maestras amenazadas y amenazados. Hemos tenido que inclusive desplazar varios compañeros y hacia el exterior también, porque es el peligro inminente de que sean asesinados o masacrados por esos grupos insurgentes del paramilitarismo.
A principios de septiembre, la Federación recibió un mensaje amenazante firmado por las Águilas Negras, un grupo paramilitar que opera desde los años 90.
Habrá muerte a todos los colaboradores de las guerrillas, llamados líderes sindicales y sociales, porque apoyan y promueven las políticas izquierdistas al resto de la gente, dice el texto.
Y califica a los integrantes del directorio de FECODE como guerrilleros camuflados entre los civiles.
La amenaza instaba a no realizar la caravana por la vida, la paz y la democracia que los docentes tenían planificada para el 12 de septiembre y que se llevó adelante de todas maneras.
La manifestación exigió al gobierno de Iván Duque cumplir los acuerdos de paz y garantizar la seguridad de los maestros.
Los maestros de Colombia les apostamos a la paz, a los acuerdos de La Habana y los seguimos defendiendo. Y los enemigos de la paz, o sea, los amigos de la guerra, pues viven atacando y hostigando a FECODE, al Comité Ejecutivo, a los maestros y maestras de Colombia, porque nosotros defendemos la escuela como territorio de paz y a la vez defendemos los acuerdos de La Habana con justicia social. Y eso se debe también a la política del gobierno nacional, el partido mayoritario de gobierno, el Centro Democrático, también constantemente vive hostigando al Comité Ejecutivo y a los maestros de Colombia, indilgándonos cosas que no corresponden. Nosotros tenemos una gran bandera que es la escuela como territorio de paz, en la cual hoy estamos desarrollando diferentes eventos. Nosotros, la escuela tiene que ser un remanso para la alegría, la cordialidad, la fraternidad, todo el tema de los valores para formar nuestros jóvenes y nuestros niños en el pensamiento, en la actividad, en el quehacer pedagógico y para robustecerlos como seres críticos, constructivos, que tomen sus propias decisiones. Y eso hoy le duele a la política del gobierno nacional.
El sindicato mantiene su plataforma de reivindicaciones que incluye una reforma constitucional para dotar de más presupuesto a la educación.
Años atrás, hace 17 años y en el 2007 también, hicieron unas reformas constitucionales para recortar los recursos para la educación, la salud, los servicios públicos y saneamiento básico. Y eso afectaba a nuestros maestros y maestras también, pero más a nuestros jóvenes y nuestros niños. Hoy estamos reclamando una reforma constitucional en la que verdaderamente se garanticen mayores recursos para la educación en Colombia, porque hoy son insuficientes. Y otra situación, porque en la gran parte del país demolieron las instituciones educativas, las tumbaron, las derrumbaron, para así supuestamente realizar la construcción de nuevas instituciones educativas. Pero lo que hubo fue una corrupción bien grande. Se robaron los dineros, los contratos no se ejecutaron y hoy tenemos una gran crisis en el tema de infraestructura.
Escuchábamos a Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.